Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Edgar Arenas, él es coordinador de Economía y Fondos de Inversión de Rankia México. Muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Salvador y toda la gente que escucha esta extraordinaria herramienta de difusión que tiene la Bolsa Institucional de Valores, es un gusto volver a conversar y estar aquí con cada uno de ustedes.
Muchas gracias, Edgar. Oye, entremos en materia. Cuéntanos un poco, si te parece bien, a manera de resumen, ¿qué es lo que ha pasado en la primera semana de octubre, justo días previos al inicio de los reportes trimestrales?
Bueno, hay una buena y una mala, y generalmente primero queremos la mala. Bueno, durante las últimas semanas ha habido noticias que no han sido muy alentadoras para el mercado. Han existido varios factores negativos que han afectado a los mercados financieros alrededor del mundo, pero la buena, han mejorado durante esta semana. En primer lugar, yo abordaría el tema del techo del endeudamiento en Estados Unidos. Los republicanos han propuesto subir el techo de deuda para que el Tesoro pueda hacer frente a estas obligaciones que tiene hasta el mes de diciembre. Un poco patear el bote para adelante no es una solución definitiva, pero ofrece un margen más amplio al Congreso para poder seguir negociando más allá del plazo que tenía ya como límite este 18 de octubre. Si bien este acuerdo es una buena noticia para los mercados que han estado preocupados por un default que parecía inminente, esto también pues posterga hasta diciembre y habrá que tener en cuenta que seguirá habiendo incertidumbre respecto a este tema. En segundo lugar, yo plantearía que los precios de los energéticos, que es algo que también durante las últimas semanas, durante los últimos meses, han estado bajo el foco de los inversionistas, de los analistas, de todos los agentes económicos en el mundo, particularmente el petróleo como el gas natural, se han relajado a raíz de que el presidente ruso Vladimir Putin se ha comprometido a garantizar el suministro hacia Europa durante este invierno, que ya está a la vuelta de la esquina. Hay que recordar, Salvador, que casi el 70% del petróleo que Rusia exporta a todo el mundo tiene como destino Europa. Esto ocurre igual con el gas, en donde prácticamente el 65% de la producción de Rusia está destinada a los países del viejo continente, ¿no? Y tener en cuenta que Europa prácticamente la mitad de la energía que consume la importa. Es decir, es una noticia que tiene implicaciones globales. Estas declaraciones de Vladimir Putin, pues básicamente están encaminadas a conseguir la puesta en marcha de un gasoducto hacia Alemania, que no pasaría por Ucrania, ¿no? Un gran rezago geopolítico que tiene Rusia con Europa, ¿no? Y este dato, esta noticia ha resultado literalmente un bálsamo para el mercado energético, cuyos precios se han encontrado desbocados durante las últimas semanas. Hay que regresar un poquito allí el cassette, pensando, recordando, puntualizando que el precio del petróleo está en sus máximos de los últimos 7 años. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha mantenido un plan para impulsar gradualmente la producción de petróleo. Básicamente son 400 mil barriles diarios. Esto obviamente ha provocado una buena, que el precio del barril de la mezcla mexicana haya alcanzado esta semana sus máximos desde octubre del 2008, $74 por barril, decía. Y en este contexto, bueno, pues hay un poco de desaceleración en las preocupaciones que se tenían en materia de inflación. En el entorno geopolítico, Salvador, el presidente Biden y el líder chino Xi Jinping ya planean una cumbre virtual para final de este año. Estados Unidos y China se van a sentar a platicar, a dialogar, algo que no sería desde la escalada comercial que el expresidente Trump pues echó a andar, ¿no? Y que puso al mundo un poco patas para arriba. Esta noticia genera una sensación, un sentimiento en el inversionista en que ambas potencias pueden tener un acuerdo comercial de largo plazo mucho más eficiente que el que habían tenido durante los últimos años. Y bueno, hablando de inflación en México, con línea en lo esperado, la inflación al consumidor se ha acelerado en el mes de septiembre con un incremento mensual del 0.62. Este es el mayor aumento para dicho indicador y en este mes de septiembre en 13 años, con lo que la tasa anual sube al 6% desde un 5.59 que teníamos en agosto pasado. Es de esperarse, yo considero que este año la inflación en el último trimestre seguirá subiendo moviendo y es muy probable que antes de que concluya el año estemos muy pegados a el 6.5% de inflación. Y bueno, con estas noticias ya estamos a la vuelta de la esquina del último reporte trimestral de este año del Standard & Poor's 500, que qué rápido se ha ido el año. Durante el mes de octubre reportarán cerca del 85% de las empresas que tiene este indicador, que serán más o menos 425 las que estarán reportando, y los resultados yo anticipo que serán positivos, aunque las tasas de crecimiento van a ser más moderadas en comparación con los reportes del primero y del segundo trimestre. Vamos, el consenso anticipa crecimientos anuales en ventas, principalmente para el Standard & Poor's 500, de un 14%, una expansión anual del 29.6% en utilidades, en ambos casos, obviamente excluyendo el sector energético, que era el que abordábamos. De concretarse estos resultados, yo esperaría un abaratamiento del múltiplo precio sobre utilidad del S&P de aproximadamente 7%, mejorando la evaluación actual de precio de utilidad de 25.7 veces a 23.9. En ventas, es decir, ingresos, los sectores que considero que tienen mayores expectativas de crecimiento anuales serían energía, materiales, tecnología de la información, creo que también industria y servicios de la comunicación. Y en utilidades considero que los sectores con mejores estimaciones de crecimiento anuales serían energía, materiales, el sector industrial, el tecnológico de la información y por último considero que el de servicios de comunicación, mi querido Salvador.
Muy interesante todo lo que nos comentas. Oye, y pasando o cerrando ahora con el tema de la semana, pues tuvo Facebook una semana complicada, una semana con bastantes asuntos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
Wow, es el tema de la semana y es el tema que seguramente abordaremos en memes durante mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Fue un apagón digital el que tuvimos. No es el primero del año, Salvador, ya es el tercero, pero sí ha sido sin duda alguna el que más duró, ¿no? A veces cuando tiembla decimos, híjole, ¿cómo sentimos este temblor? No, más bien es que duró mucho. Aquí creo que lo que pasó es que el apagón digital de WhatsApp, de Facebook, Messenger, obviamente de Instagram, tuvo una duración muy amplia, más de 6 horas, casi 7. Y bueno, si algo nos ha enseñado Facebook es que es una empresa con una extraordinaria resiliencia. Facebook, su dueño Mark Zuckerberg, no es la primera vez que se enfrenta a un tipo de eventos como este, en donde obviamente por la inmersión digital que hoy vivimos, todos somos mucho más sensibles a este tipo de fallas sistémicas que tiene este tipo de empresas que pesan mucho ya en nuestra actividad diaria, profesional, académica, desde pequeños negocios que recibían órdenes de sus clientes a través de WhatsApp hasta comunicaciones corporativas que, bueno, influyeron en tomas de decisiones y que seguramente generaron pérdidas. Pérdidas que a Facebook ese día, pues, le generaron varias decenas de miles de dólares en materia de disminución de su valor de mercado. Facebook, aunque también hay que ser muy sensatos, y si tomamos en cuenta lo que Facebook valía el día de su oferta pública inicial en el año de 2012, fue cuando Facebook sale a mercado con un valor de $38 y hoy vale 326.23. Hay que tomar en cuenta que Facebook ha multiplicado por 9 su valor y Facebook además ha tenido la capacidad de poder seguirse diversificando en un mercado que cada vez es más complejo, el mercado de los servicios digitales, de medios de comunicación, de interconexión. Facebook tiene empresas que van desde Oculus, una empresa dedicada a la realidad virtual, Asenta, que fabrica drones, o Control Labs, que es un proyecto que Mark Zuckerberg tiene para generar aplicaciones en donde se controlen las computadoras, los dispositivos, a través de los pensamientos. Es decir, Facebook lo que nos muestra es que seguirá siempre y durante mucho tiempo en el ojo del huracán de los mercados, seguirá siendo también fuente de muchos memes, pero quien invierte en Facebook ha tenido un extraordinario negocio, uno de los principales tenedores en la oferta pública inicial, lo tengo muy presente, fue Bono, este vocalista de U2, que en el primer año no le fue bien, en el primer año Facebook para cerrar el año de su oferta pública inicial bajó a $25 la acción, o sea, perdió casi nuestro querido Bono una tercera parte de su capital invertido ahí, pero después de ya bastante tiempo ha sido una extraordinaria inversión y una fantástica herramienta.
Tienes mucha razón. De hecho, algo que notar de los memes y de la información que salió durante estos días tuvo que ver con la cantidad de dinero que pusieron los periódicos o algunos medios de comunicación que perdió Mark Zuckerberg, ¿no? Debido a estas fallas en términos de pérdida de valor de su empresa, alrededor de $6,000 millones es lo que se calculaba. Sin embargo, y tú lo sabes mejor que nosotros, Mark Zuckerberg no los perdió si no vendió esas acciones, ¿cierto?
Es correcto. Una minusvalía y una pérdida son dos conceptos que un buen inversionista tiene muy bien definidos. Yo creo que Mark tiene muy presente que quien no vende, no pierde. Obviamente también tiene muy bien definido que si no vendes tampoco ganas, pero no creo que en la órbita de Mark esté el empezar a vender acciones de Facebook. Todo lo contrario, Facebook durante los últimos años ha comprado más de 80 empresas, lo cual significa que Mark tiene muy bien definido su plan de crecimiento y que me parece que más allá de la película que todos vimos donde puede ser el héroe o puede ser el villano, lo que es un hecho es que es un protagonista de la historia, mi querido Salvador.
Totalmente, Edgar, de acuerdo contigo. Y te agradecemos mucho por este análisis tan claro, tan bien resumido. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva.
Un gusto volver a estar con cada uno de ustedes. Que tengan un extraordinario inicio de octubre.
Muchas gracias. Él es Edgar Arenas, coordinador de Economía y Fondos de Inversión de Rankia México. Y a ustedes muchas gracias también. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.